Ya está. A mí, para mí es fundamental. Vale. Ya está. Hoy es que vengo un poco acelerado. Normalmente voy a venir más tranquilo, de verdad. ¿Me oís bien en casa? Supongo que sí. ¿Sí? Bien, creo que sí. Bueno, pues insisto. Alejandro Higuera, vuestro tutor de psicofarmacología, pues para lo que queda de curso y para lo que podáis necesitar, ¿de acuerdo? O me podéis escribir a través de los foros de la asignatura, a mi correo de a mi correo de profesor, y estoy para lo que necesitéis. Como os decía, soy psicólogo, eso es lo primero que os quiero dejar claro, soy psicólogo licenciado en psicología. Es decir, una persona muy cercana a lo que vais a ser vosotros y vosotros cuando acabéis la carrera. Esto lo digo para que veáis que se puede alcanzar un conocimiento profundo de las cosas, no viniendo de la biología ni de la medicina, sino desde la psicología pura y dura. Yo hice un doctorado en psicobiología y en concreto en psicofarmacología, me especialicé en las drogas de abuso. También digo esto por si veis que tengo muchos ejemplos de drogas, pues para que sepáis de dónde viene el tema, que es de formación profesional. Bueno, creo que se me debe escuchar bien. A ver, yo voy a intentar hacer la clase cercana tanto para los que estáis aquí como para los que estáis en casa, repitiendo las preguntas, intentando estar pendiente del chat. Siempre se escucha regular esto. Y bueno, haré lo que pueda. Cualquier cosa me decís. También les decía a estos compañeros que están aquí que ahora mismo, bueno, yo soy catedrático de psicobiología y soy el decano de la facultad, y además lo digo para que si necesitáis cualquier cosa, pues que lo sepáis, que os podéis acercar a mí en todo momento. Bien, ¿veis bien la pizarra? Porque hay luz, pero se ve bien, de acuerdo. Bueno, pues os decía que me encanta esta asignatura, es preciosa, es muy bonita, trata de cuestiones súper fundamentales para los psicólogos y las psicólogas, tanto para los que, como la mayoría supongo, os vayáis a dedicar al ámbito clínico, que supongo que seréis la gran mayoría, como suele ser, pero también para los que os interesa el comportamiento humano y de otros animales en general, porque vamos a estudiar en profundidad una de las principales variables que determinan la conducta, que son los componentes neuroquímicos del comportamiento, y cómo nosotros, los seres humanos, podemos modificar el comportamiento a través de sustancias químicas que interaccionan con esos sistemas neuroquímicos del comportamiento. Y sobre todo, y este va a ser el núcleo fundamental de la asignatura, para intentar paliar y remediar las principales alteraciones psicopatológicas, ¿eh?, que además imponen una gran cantidad de sufrimiento. Claro, lo primero que quiero hacer es intentar que me digáis por qué creéis que los psicólogos y las psicólogas tenéis que estudiar psicofarmacología. En la UNED es una de las pocas en las que la asignatura psicofarmacología es obligatoria. En muchas otras universidades, yo estudié en la Universidad de Granada, son asignaturas optativas. Y aquí es obligatoria. Eso quiere decir que a la UNED le damos mucha importancia a esta asignatura. ¿Y se os ocurre por qué? Claro, comenta la compañera que es por intentar ayudar a las personas conociendo si hay un determinado trastorno e intervenir en las causas de ese trastorno, ¿no? Aquí dicen que me imagino que podéis ver lo que pone el chat, ¿no? Sí, pues porque en muchas ocasiones vamos encontrando pacientes que también están recibiendo atención psiquiátrica, efectivamente, porque está relacionado con la biología del cerebro. Es decir, esta asignatura tiene un componente básico de interés general por cuáles son las bases biológicas del comportamiento, pero un componente aplicado. Como ya han dicho en casa, los psicólogos clínicos cada vez más están insertos en un contexto hospitalario y eso hace que estén, bueno, pues colaborando con otros profesionales de la salud mental, entre ellos, por ejemplo, los psiquiatras. Por lo tanto, todos los psicólogos que están dentro del ámbito hospitalario necesitan conocer bien la psicofarmacología, porque me atrevería a decir que el 100% de esos pacientes están con algún tipo de tratamiento. Pero también los que estén ejerciendo la profesión en el ámbito privado, porque sean psicólogos generales sanitarios, es muy, muy probable que grandísima parte de las personas que acuden a las consultas buscando tratamiento, pues tengan también, estén bajo algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. A nadie se le escapa que ahora mismo incluso los médicos de atención primaria prescriben una gran cantidad de psicofármacos, sobre todo fármacos benzodiazepínicos, las famosas benzodiazepinas, pues el bromazepam, etcétera, o incluso antidepresivos como la sertralina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el citalopram, todos estos, yo espero que estos nombres os suenen. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo estos factores pueden estar afectando luego a las técnicas psicológicas que nosotros vamos a utilizar en esas personas. Porque es posible pensar que, imaginaros que nosotros planteamos una intervención de corte cognitivo-conductual, si esa persona está con un tratamiento que le genera un embotamiento cognitivo, somnolencia, etcétera, quizás no sea la primera técnica a elegir y tengamos que optar por técnicas de activación conductual, por ejemplo. Como veis aquí, es un condicionante, este factor psicofarmacológico, clave a nuestra práctica profesional como psicólogos y psicólogas. ¿De acuerdo? Por eso es súper importante. A ver qué nos dicen en casa. Los psicólogos, y esto es otro de los melones que yo quería abrir, no podemos prescribir, y menos mal que es así. Porque eso nos obliga necesariamente a ser la alternativa eficaz en el tratamiento de las principales psicopatologías. Como veremos durante el curso, hay muchas personas que no responden a los psicofármacos, o que tardan mucho en reaccionar, o que sencillamente no toleran los efectos secundarios, que veremos que son muchos. No hay un psicofármaco que no tenga efectos secundarios. Entonces, nosotros también tenemos que tener preparada la alternativa de las terapias psicológicas, que en realidad todas ellas, en la mayoría de los casos, funcionan igual de bien que los psicofármacos y no aporta nada a las terapias psicológicas añadir la psicofarmacología, en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones. Bueno, por todo ello, pues nosotros somos, debemos de ser muy orgullosos, debemos estar muy orgullosos de las intervenciones psicológicas, pero eso no quiere decir que no tengamos un conocimiento y muy profundo de la psicofarmacología. Entonces, espero más o menos haberos convencido con todo esto de que esta asignatura es súper importante, súper importante. Como estudiosos del comportamiento en general, pero también como profesionales de la salud mental. ¿Os he convencido? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿A los de casa? ¿Sí? ¿O qué vais a decir? Bueno, pues entonces, si no os importa, vamos a hablar algunas cosillas de lo que es la asignatura, de cómo vamos a funcionar durante el curso, de lo que se espera, todas estas cosas. Y luego, en lo que queda de clase, lo que voy a hacer es daros pues unas nociones básicas, lo que llamo yo una propedéutica general, de conceptos que ya conocéis, los habéis estudiado en Fundamentos de Psicobiología, pero que debemos refrescar. ¿De acuerdo? Porque si no, pues esto no va bien. También, a ver, con las mentes y las dominadas. También, esto se lo voy a repetir muchísimo. ¿Cuál es la clave para superar con éxito esta asignatura? Bueno, pues yo siempre lo digo. Si veis mis clases de los años anteriores, diréis, Alejandro tiene el mismo rollo todos los años. Pero es que es verdad. La clave es el tiempo. Tenéis que dedicarle tiempo. Ya está, no es difícil. Esa asignatura no es difícil. Y las partes que puedo tener difíciles, estoy yo aquí para hacerlas fáciles. Pero hay un componente de estudio que solo depende de vosotros y del tiempo que le dediquéis. Si dejáis todo esto hasta el final, se complica mucho porque se van mezclando, se van construyendo unas cosas sobre otras. En algunos casos hay que hilar fino, hay que separar los mecanismos de muchos fármacos. Entonces, no es difícil, pero tenéis que llevarlo al día para ir creando vuestros cajones separados en vuestra memoria semántica con todos estos conceptos y que las redes conceptuales no se entremezclen. Esa es la clave. Bueno, pues dicho esto, y antes de que se me olvide, si podéis ir pasando esta hojita para firmar, para llevar el control de asistencia física, yo tengo aquí el lápiz. Sí, por favor. Vamos a ver qué año para otro. Bueno, pues, ¿de qué va la asignatura? La asignatura es una pena que sea cuatrimestral porque, bueno, pues trata de tantas cosas súper interesantes que daría para una asignatura anual o dos asignaturas, pero hay que cortar. Entonces, cómo está organizada la asignatura es de estudiar los principales problemas psicopatológicos que afectan a la población. Ah, pues perfecto, así ya alguien quiere hacerlo. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Como os decía, los principales, vamos a ver desde los trastornos, fijaros, los psicóticos, cuyo principal representante es la esquizofrenia, pero obviamente no es el único trastorno psicótico. ¿Todos habéis estudiado psicopatología ya? ¿Casi todos? ¿No? Bueno, pero más o menos la tónica general es que sí. ¿Y en casa? También, ¿no? Vale, no sí, yo la vi este año, pero bueno. Igual parece que la tónica general es que sí. Es que es muy importante conocer psicopatología, porque aquí se asumen muchas cosas de psicopatología. Pero no os preocupéis, que los que no tengáis esos conocimientos, el propio libro de texto os lo cuento, ¿vale? O sea que cero problema. Pues fijaros, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la ansiedad, trastornos del sueño y trastornos impulsivos, compulsivos y adictivos. O sea, como cinco grandes grupos. En cada tema, más o menos, lo que se va a hacer es hablar de esos trastornos muy generalmente a nivel de la psicopatología, como digo, porque ya lo conocéis, y luego estudiar todos los sistemas de neurotransmisión que parece que están implicados y sobre los que actúan los fármacos que actualmente se utilizan para tratar esos trastornos. Ese es el esquema general del curso. Veréis que normalmente esto se hace, que cada tema comprende dos capítulos del libro de texto. Uno donde se habla de la base biológica del trastorno y otro donde se habla de los fármacos que actúan sobre esos sistemas de neurotransmisión. ¿De acuerdo? Ese es el esquema general de la asignatura. No me voy a meter ahora en los pormenores porque ya los iremos viendo. Pero que sepáis que esto vamos a tratar. Ya está. Es, como os digo, bueno, pues es, vamos a hablar de lo básico, básico. Ahí tenéis la propuesta de temporalización que está en la guía. Es muy activista. Pero bueno, no sé yo si nos va a dar tiempo a dar todo el temario, porque mi filosofía en las clases es que preguntéis todo, todo lo que queráis, todas las veces que queráis. Yo lo repito todo. Mi misión es que entendáis muy bien los dos primeros temas de la asignatura. Porque si tenéis en la idea, en la cabeza, los conceptos de esos dos temas, veréis que los siguientes son variantes de esos conceptos, ¿vale? Entonces yo le voy a dedicar muchísimo tiempo, aparte que para mí son de los más importantes, a esos dos primeros temas. Y no os preocupéis, obviamente vosotros tendréis que ir estudiando, si veis que vamos quedando atrás, tenéis que ir por delante de mí. Pero afianzar esa base es fundamental. A ver, la asignatura han dicho que pertenece al microgrado, al grado, a las dos. Si el tema que te corresponde al capítulo del libro está mal en la diapositiva, bueno, está la guía. Ya os digo, esto, mirarle la guía, que es lo que está, no sé si es que habrá habido alguna errata que hayan puesto, pero bueno, eso mirarlo bien en la guía. Bueno, esta es la propuesta de temporalización. Hay una serie de autoevaluaciones que podéis hacer, de unos cuestionarios, para verificar lo aprendido. Y luego, ya viene la parte de graduación, que a todos nos preocupa, claro, porque esto, si no, no nos... no titulamos. Bueno, pues hay un examen y hay un PEC, una de nueve para estudiantes de tercero que sois vosotros y vosotras, ¿no? La PEC no es obligatoria, pues la podéis hacer y os sumaría como mucho 0,5, y se cuenta a partir de esa nota, pues a partir del examen, para que os sirva para algo, básicamente, pues para que se ponga del suspenso al aprobado, ¿no? Y de ahí para arriba. Es decir, que si sacáis un 4, no se os contará. Bueno. PAPEC es un caso clínico en el que se os plantea un montón de alternativas. Podéis hacerlo colaborativamente, el equipo docente cuenta con ello, de hecho habilita un foro para que podáis discutir entre vosotros las posibles opciones y tenéis una serie de intentos, lo vais haciendo hasta que sacáis la máxima nota. Creo que son 5 intentos o algo así. Y bueno, nosotros, yo no voy obviamente a resolverla por vosotros ni nada, ni vosotras, pero bueno, cuando llegue el momento, si hay alguna cuestión antes de Navidades que queráis que tratemos, yo sin dar la solución podemos un poco discutirla. Pero insisto, yo no os la voy a resolver, claramente. Como os digo, estas son cuestiones muy generales. El libro de texto ha cambiado con respecto al año pasado. Y esto es súper importante porque es un cambio sustancial. La versión es la edición, ¿cuál es? La quinta, ¿no? Sí, es la quinta edición del Style, que es un clásico, es un libro estupendísimo, estupendísimo. Es el referente en el área. También yo tengo varios amigos que son psiquiatras y ellos lo manejan también. Y es muy bueno. Es que es un libro muy, muy bueno. Yo creo que me diría que es de los mejores, si no el mejor. A nivel didáctico, sobre todo. No como tratado así enciclopédico sobre la disciplina, sino con un manual con intención didáctica. Para mí, este es el mejor. Así que lo acaban de traducir, porque en realidad en inglés lleva 2 años, pero ya lo han traducido al castellano. Bueno, el examen... a ver, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, 30 preguntas, 3 opciones, ahí tenéis la fórmula, esto pues ya está, es lo que es. Veréis, yo sí os recomiendo, aunque lo haremos aquí también, que manejéis exámenes de años anteriores, que de hecho acaban de hacer una pregunta sobre esto. ¿El cambio de libro influye? Pues sí, sí influye porque algunas preguntas serán las mismas, pero otras serán sobre los nuevos contenidos. Hay nuevos fármacos. Hay nuevas guías de utilización de los fármacos, nuevos mecanismos de acción, o sea, sí. Pero bueno, a priori podéis usar como inspiración los exámenes de años anteriores porque las preguntas serán en esencia parecidas. Digo el tipo de preguntas, las que son más clínicas de utilización de los fármacos, las que son más básicas de la neuroquímica, etcétera. O sea, esa proporción de preguntas y la manera de formularlas pues van a ser muy parecidas. Obviamente lo que cambiará es el contenido exacto porque tenemos nuevo material, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo básico así que tenéis que tener en cuenta. Aquí ya está, pues la PEC. Podéis hacerla hasta el 10 de enero y luego se cierra solo.
Si quieres hablar de ello. Si esta asignatura es una parte de un doctorado.
Sí, 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 está... Sí, sí, sí. No, juraba, pensaba que lo había hecho, perdón. Sí, esta asignatura también está dentro de un microgrado que se ha aprobado en la facultad, que se llama el microgrado de neurociencia del comportamiento. Y bueno, pues está contenido en ese microgrado junto con algunas otras de psicobiología. Y bueno, pues si a alguien le interesara. Bueno, esto ya lo tenéis. Ya os digo que esto no, como está en la guía, tampoco voy a perder tiempo. Bueno, ¿alguna duda de esto? Muchas. Preguntan por las diferencias del libro antiguo. Sí, sí. Sí, sí. Es una pena, pero no vale. Es que son muchas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues mirad, en lo que queda de clase, yo lo que... la fórmula que hago, eso sí, supongo que sí, es hacer 3 menos errores partido número de alternativas menos 1, que es la fórmula clásica. Lo que pasa es que traducido al número de preguntas que hay y al número de opciones, es esa la nivel práctico, pero redondeos. Como os decía, yo en los minutos que quedan, que no sé cuánto me queda cuánto, mire, 45 minutos, ¿no? Una hora. ¿Veis? Yo esto lo voy a preguntar porque si tenemos 4 meses de clase, 4 meses os voy a preguntar a qué hora acabamos. Pero de verdad, ¿eh? O sea, que no se pongáis, no penséis que ya están ahí entrando en la demencia. Así. Muy bien, pues como os decía, vamos a repasar algunas cuestiones que son fundamentales para entender el resto del curso. O sea, estos minutos que nos quedan son importantes, ¿vale? Muy importantes. Insisto, cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Cualquier cuestión, etcétera. Y para repasar estos contenidos tenéis o bien los 3 primeros capítulos del Stoll, ¿vale? Que está todo mucho más desarrollado y muy bien, o si queréis una versión condensada, podéis ir repasando el capítulo 7 del libro de fundamentos, del libro de primero, ¿vale? Que el capítulo, el 6 y el 7, sobre todo el 7, ¿vale? Pero bueno, más lo que vamos a tratar aquí. ¿Seguro que se ve bien con toda esta luz? ¿Sí? Bueno, no quiero apagar, que es que os vais a quedar dormidos. Ya estoy viendo algunos ojillos que se van cerrando, así que espero que no, por favor, que me hunde la miseria. Bien, bueno, pues a nadie se le escapa que si tenemos que entender cómo funciona la modulación química del sistema nervioso, tenemos que entender cómo se comunican las neuronas entre sí a nivel químico, ¿vale? Porque es en eso donde vamos a intervenir, en la comunicación entre neuronas que funcione a nivel químico. Y esto se llama sinapsis química. ¿Y cuáles son los agentes químicos que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas? ¿Cuáles son? Los neurotransmisores. Bueno, pues esto ya vamos bien. Bueno, pues esto es un esquema de una neurona. Obviamente, sabéis que tenemos millones y millones de neuronas y millones de glía. O sea, las neuronas están conectadas cada una con otras miles de neuronas y entre ellas puede haber astrocitos, microglía, ahí interviniendo, etcétera. O sea, esto es la leche. Todo eso lo concretamos en una neurona que la puede pintar mi sobrina de 4 años. Pero bueno, ya es mejor de lo que podría pintarla yo. Bueno, pues como sabéis, esto es una neurona, en este caso, pues es multipolar, ¿vale? Una neurona que podría ser perfectamente una neurona piramidal de la corteza cerebral, que tiene pues un árbol dendrítico, todo esto aquí, con sus espinas dendríticas, que es donde se produce la mayoría de las sinapsis, ¿vale? Luego tenemos el soma, el axón, con su terminal axónico. Y aquí también se pueden producir diferentes tipos de sinapsis, es decir, que los contactos pueden producirse a nivel de las dendritas, también puede haber en lo que serían sinapsis axodendríticas, porque normalmente se comunican las dendritas con el axón de la neurona presináptica, ¿recordáis? Aunque también puede haber sinapsis dendrodendríticas, axonsomáticas, todo tipo de variantes, ¿vale? Pero esta es la combinación fundamental, en la que las dendritas, sobre todo las espinas dendríticas, que son los elementos que ya describió Cajal, ¿vale?, en su momento, y él ya dijo que ahí es donde se produce ese diálogo entre las mariposas del alma, como llamaban las neuronas, pues ahí es donde se produce ese contacto químico fundamentalmente entre las dendritas de la neurona presináptica y las axones de la neurona axones de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica, ¿vale? O sea, normalmente ya sintetizado, aquí tenemos una neurona con su axón, ¿vale? Y aquí estarían el árbol dendrítico de la neurona post. Bien, eso es el esquema. Como todos sabéis también, pues la neurona presináptica libera neurotransmisores que se acoplan ¿a qué? Receptores. Receptores de neurotransmisores. Vale. ¿Y esto qué es lo que hace? O sea, ¿por qué se dice que ahí es donde se produce la comunicación química entre neuronas? ¿Qué hacen esos neurotransmisores? Habéis dicho, se acoplan a receptores. Ahora os iré preguntando más cosas. ¿Pero eso qué? O sea, ¿ese mensaje químico en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen esos neurotransmisores? dicen abrir canales, bloquear el paso de qué? De iones, más bien, que son los que producen los disparos en las neuronas, estimular iones, ¿vale? O sea, que el neurotransmisor lo que hace es interaccionar con el receptor para, por ejemplo, que pasen o dejen de pasar determinados iones, y con eso, en realidad, lo que conseguimos es que efectivamente se creen potenciales. Primero deben ser potenciales presinápticos, pequeñitos, que cuando llegan al umbral de excitación de la neurona, recordad, dispara el potencial de acción. Cuando llega pues a menos 55 milivoltios, ese es el umbral de excitación, dispara el potencial de acción. Bueno, esto es muy sencillo. Vale. Entonces, esos neurotransmisores van a hacer eso. Muy bien. En realidad, los dos grandes neurotransmisores que tenemos, que son el que da la señal de actívate o el que da la señal de inhíbete, ¿cuáles son? Los dos grandes. Son dos aminoácidos, además. A ver si esto os ayuda. ¿Sí? Glutámico dice, el ácido glutámico, efectivamente, que en su forma de sal orgánica lo llamamos glutamato, pero sí, es lo mismo. Y el GABA, efectivamente, el glutamato y GABA. GABA es ácido gamma-aminobutírico, muy bien. Algunos decían acetilcolina, ahora veremos la acetilcolina. Pero estos dos neurotransmisores son los que van a decir a la neurona postsináptica, actívate, lleva tu potencial un poquito hacia la positividad, o inhíbete, lleva tu potencial un poco hacia la negatividad. De tal manera que si la neurona va recibiendo muchos neurotransmisores, muchas moléculas de glutamato, por ejemplo, irá excitándose hasta llegar al umbral de excitación y disparar el potencial de acción. Pero al contrario, si recibe muchos mensajes, si hay muchas moléculas de GABA que se unen a sus receptores, la neurona va a ir como haciéndose cada vez más negativa, va a ir hiperpolarizándose y le va a resultar mucho más difícil disparar un potencial de acción. Esa es la lógica fundamental, como excitación, inhibición, glutamato, GABA. Pero me diréis, Alejandro, en realidad hay muchos más neurotransmisores. Ahí decía el compañero o compañera, acetilcolina. En realidad, como os digo, los otros neurotransmisores serían mejor llamados neuromoduladores, porque lo que van a hacer es facilitar o dificultar que la neurona dispare o se hiperpolarice. O sea, son como, imaginaros, este ejemplo, el glutamato de GABA es, claro, encender o apagar la luz. El glutamato enciende la luz, el GABA apaga la luz. Y los otros neuromoduladores son los potenciómetros, van poco a poco. Hacen que sí se encienda o se apague, pero poco a poco. ¿Vale? Esa es un poco la idea. La acetilcolina, la dopamina, la serotonina, los péptidos, como pueden ser los péptidos opioides, los endocannabinoides, todo eso modulan, hacen el ajuste fino de esos dos mensajes, 1-0, activación e inhibición de nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Bueno, pues todo esto ocurre, la mayoría de los casos, en esta sinapsis que tenéis aquí, en la sinapsis entre los axones de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica. Muy bien. Vamos poco a poco desempolvando todos estos conocimientos que os pensabais que ya habéis aprobado fundamentos de psicobiología y que ya se acababa, pues no, no. Mirad, en realidad tenemos la neurotransmisión, digamos, clásica, en la que pues se estimula la neurona presináptica, ahora os lo explico bien, y se libera un neurotransmisor que da la neurona postsináptica, lo que habíamos visto. Luego hay otra neurotransmisión, un poco, que veremos que es una neurotransmisión por volumen. Esto es importante, por ejemplo, para las benzodiazepinas, ya lo veremos. En la que no hay una transmisión tan directa de la pre a la post, sino que hay una liberación tan masiva del neurotransmisor que se dan como incluso estimulando neuronas que no están directamente en la sinapsis. Esto es lo que son sinapsis, que son neuronas extrasinápticas. ¿Vale? Ahora lo veremos. Pero esto que tenéis aquí es, digamos, la base. Si apaga la luz, ¿me prometéis que no os quedáis dormidos? Voy a cuento con vosotros y vosotras. Es que yo creo que no lo veis nada. Estáis aquí al fondo y no veis ni torta. No voy a decir nada. Gracias. A ver si ya se va a apagar ahí. No, esto tiene que estar aquí. Mejor, más o menos. Yo os animaría a que los que estáis detrás, en la clase que viene, intentéis juntaros más. Mira, lo de los cascos. Bueno, yo voy a intentar ampliar esto, ¿vale? A ver si así vemos un poquito mejor. Vamos a pasar. Bueno, vamos a esta parte. Así se ve mejor, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, entonces, fijaros, esta sería la neurona que va a recibir la información, ¿vale? Aquí por eso se dice que es la recepción de la información en las dendritas y en concreto en las espinas dendríticas, ¿vale? Imaginaos que aquí va a estar el axón de la neurona presináptica. Perdón, sí, presináptica. Mucho mejor, ¿verdad? Bien, entonces se activa y libera el neurotransmisor, aquí estarían los receptores, perfecto, y lo que ocurre es que aquí además se integra información, porque puede haber esta sinapsis que libera el glutamato, pero esta, aquí está liberando GABA, y a lo mejor aquí hay una dopamina. En una neurona puede haber diferentes tipos de receptores. O sea, al final, en la dendrita se va a integrar toda esa información. Se suman los más y los menos, las inhibiciones y las excitaciones, se computa toda la información de los neuromoduladores y al final se decide qué hacer. ¿Llegamos al umbral de excitación, sí o no? Y si llegamos, ¿qué pasa? Pues se produce la despolarización, el potencial de acción. Se propaga la señal, ¿vale? Normalmente eso ocurre en el cono axónico, que es aquí, aquí es donde se integra toda la información. Y este potencial de acción produce un montón de cambios en la neurona. Un montón de cambios. En concreto, uno de esos cambios es que se abren canales de calcio, de este ion divalente de calcio, ¿vale? Esos canales de calcio que se abren porque ha cambiado brutalmente el potencial de la neurona, pues se abren esos canales de calcio y ¿qué pasa? Pues entra calcio, obviamente. Entra calcio al interior de la neurona. Y esa entrada masiva de calcio es la señal necesaria para que se movilice toda la maquinaria de los neurotransmisores y se produzca la liberación del neurotransmisor desde el terminal axón. Se entrada de calcio moviliza las vesículas sinápticas, son esos saquitos que contienen el neurotransmisor, hace que esas vesículas sinápticas se acumulen aquí, en el terminal, y se liberen por un proceso que se llama exocitosis. ¿Vale? Pero bueno, insisto, lo importante es que se libera el neurotransmisor y volvemos a empezar. Y así el mensaje se va perpetuando a lo largo de diferentes sinapsis. Bien, hay otro concepto que me interesa muchísimo que tengáis claro. Pensad, si esta neurona le decimos que es glutamatérgica, ¿eso qué quiere decir? Que fundamentalmente va a utilizar glutamato como neurotransmisor. Es decir, que libera glutamato aquí. Glutamatérgica, el sufijo es ergon, ergein, que quiere decir trabajo en griego, ¿vale? Pero claro, libera glutamato. Muy bien. Pero eso no quiere decir que los receptores que tengan las dendritas tengan por qué ser receptores de glutamato, no. Pueden ser de otros neurotransmisores, de los neurotransmisores que a su vez las neuronas presinápticas a esta neurona utilizan. ¿Me entendéis? Es decir, esta neurona recibe neurotransmisores y tiene que tener receptores para estos neurotransmisores que recibe aquí. Pero eso no quiere decir que sean los mismos neurotransmisores que ella libera. Es decir, esta neurona puede tener receptores de dopamina, pero que libere glutamato. Y entonces, si esta libera glutamato, los receptores de aquí, ¿cómo serán? glutamatérgicos, receptores de glutamato. Son los receptores que tienen que utilizar esta para escuchar el mensaje que le está diciendo la neurona presináptica. ¿Entendéis? ¿En casa vais bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues esto es súper importante. Este concepto que acabo de decir, muy, muy importante, ¿eh? Que una neurona utilice un neurotransmisor hace que sea una neurona dopaminérgica, GABAérgica, colinérgica, es decir, que usa acetilcolina. Es un neurotransmisor que libera. Pero no quiere decir que tenga receptores para ese mismo neurotransmisor. Puede tenerlos o no. Depende de los mensajes químicos a los que tenga que prestar atención de sus neuronas presinápticas. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Me paráis cuando me necesitéis dar, de acuerdo? Muy bien. Bueno, Cajal, cuando anunció la ley de polarización dinámica, decía que la información en el sistema nervioso pues transcurre en un único sentido, desde las dendritas hasta el axón. Esto es uno de los principios fundamentales de que anunció Cajal. Es que Cajal se equivocó en muy poquitas cosas, ¿vale? Estamos todavía celebrando el año Cajal, ¿de acuerdo? Y yo voy a intentar hablaros de Cajal todo lo que pueda, porque es el único premio Nobel de Ciencia que tenemos. Habrá que celebrarlo, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto que ya se ha comunicado el premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año a los descubridores o inventores de las vacunas basadas en ARN, ¿vale? Carico y un polaco, es que soy fatal con los nombres. Pero bueno, estos dos les han dado el premio Nobel. Bueno, han salvado muchas vidas. Bien, entonces, Cajal decía eso, que la información va de las dendritas al axón a las siguientes dendritas. Y esto es así en la gran mayoría de los casos. Pero como toda regla, tiene sus excepciones. En realidad, la información en nuestro sistema nervioso también puede ir de un neuronio de unas dendritas al axón de la neurona anterior. Y es lo que se llama neurotransmisión retrógrada. ¿Qué ejemplos tenemos en nuestro sistema nervioso que utilizan esta neurotransmisión retrógrada? Pues tenemos moléculas tan cruciales como los endocannabinoides, por ejemplo. Nuestros cannabinoides endógenos, la anandamida, el 2-anaquinonilglicerol, todos estos, son 5 o 6, funcionan viajando hacia atrás. ¿Vale? Se liberan desde las dendritas. Y viajan, aquí está puesto y todo, y viajan hasta el axón de la neurona presináptica. ¿Y por qué? ¿Qué interés pensáis vosotros y vosotras que puede tener esta comunicación hacia atrás? Regulación, efectivamente. Pues sí, es sobre todo regular. Es para regular la cantidad de neurotransmisor que libera la neurona esta. Entonces, imaginaros, esta libera glutamato. Entonces, el glutamato produce una serie de cambios que producen que se libere un endocannabinoide que viaja a la neurona pre y activa un receptor. En este caso, como estamos hablando de endocannabinoides, un receptor cannabinoide. Y eso hace que esta neurona deje de liberar glutamato. Como diciendo, oye, para. Esto es lo que hace la transmisión retrógrada, sobre todo. Hay otros neuromoduladores, como por ejemplo gases solubles, como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, que utilizan nuestras neuronas para comunicarse y funcionan igual, ¿vale? Bueno, también factores de crecimiento, pero bueno, esta es la idea. Bueno, sobre todo que sepáis, todo esto son cosas que van a salir durante el curso, ¿de acuerdo? Para que tengáis los conceptos claros. La cotransmisión que decían por aquí en realidad es más bien que una neurona puede liberar dos neurotransmisores. Por ejemplo, glutamato y dopamina. Como hay neuronas del área tegmental ventral que liberan dos neurotransmisores. Eso es la cotransmisión, ¿vale? En realidad, no es tanto que una neurona pueda recibir mensajes químicos de varias neuronas, sino que la cotransmisión es que puede liberar dos neurotransmisores. Y es muy importante también. Esto es un poco lo que os contaba de la neurotransmisión por volumen. Normalmente, esta es la transmisión directa de la neurona presináptica a la postsináptica, o puede ir hacia atrás, como acabamos de ver. Pero en algunos casos, como por ejemplo con la dopamina o el GABA, por diferentes cuestiones interesa afectar a áreas muy grandes, no solo a una neurona en concreto, sino a todas las que están en la vecindad. En ese caso, lo que se hace es liberar grandes cantidades de neurotransmisor que además difunden por el espacio sináptico. Y son capaces de afectar a neuronas que están extrasinápticamente, no están en la sinapsis, que sabéis que es esta unión estrecha que comprende a la neurona pre y a la neurona post y al espacio sináptico, sino que actúan extrasinápticamente aquí. Esto con las benzodiazepinas es muy importante. Ya llegaremos en su momento, Jesús. Y esta cuestión es la que os quería ver. Yo os digo, estoy tratando de refrescar los conceptos que van a ser súper importantes. Hay otra cosa que creo que no está aquí y os la quiero decir. Recordad cuando hablábamos de la neurotransmisión, la transmisión retrógrada, ¿vale? Que hablábamos de que había receptores en el terminal presináptico. Esto es así cuando el neurotransmisor se libera de la neurona presináptica con toda la intención de que viaje a la postsináptica, a la pre. Pero ocurre también que en casos de una neurotransmisión directa, ¿vale? En que se libera neurotransmisor de la presináptica desde el terminal axónico a la postsináptica, los receptores que están en el árbol dendrítico, como acabamos de decir, hay un mecanismo que sirve para decir, oye, ya para, ¿vale? Esos son los denominados autorreceptores. Un autorreceptor, espera, voy a poner la pizarra un segundo, es que creo que esto no está en las diapos y me interesa antes de que sigamos avanzando. Como os decía, la neurona presináptica en el terminal libera neurotransmisor que va al árbol dendrítico y aquí están los receptores, muy bien, los presinápticos y aquí pues pasan cosas. Pero ocurre también, imaginaros que esto es, yo qué sé, dopamina. Pues actúa, la dopamina tiene 5 grandes tipos de receptores, del D1 al D5, vamos a pensar que es el receptor D1. Pues muy bien, a nivel del receptor D1, pues se produce un potencial postsináptico excitatorio, todo muy bien. Bueno, pero tiene que haber un mecanismo por el que cuando ya se ha liberado mucha dopamina, pues ya esta neurona, digamos, yo antropomorfizo mucho a las neuronas, ¿vale? O sea, obviamente las neuronas ni saben ni dejan de saber, pero bueno, son digamos, convenciones. Esta neurona tiene que saber que ya ha liberado el neurotransmisor suficiente y que ya tiene que parar. Tiene que tener esa especie también de termostato, como decir, oye, ya has llegado a la temperatura adecuada, para. Pues sí, lo hay, efectivamente. Se llaman autorreceptores presinápticos. ¿Cuántos son autorreceptores? ¿Autorreceptor qué quiere decir? Pues que es un receptor para el mismo neurotransmisor que ha liberado la neurona. Si ha liberado dopamina, pues si es autorreceptor quiere decir que este es un receptor de dopamina, este que está a nivel presináptico. Autorreceptor presináptico, y están en el terminal axónico. En este caso, ya os digo, ya me tenéis que creer, es un receptor de tipo D2. Ya lo veremos cuando estudiemos la psicosis. Pero toda esta dopamina se une al receptor de D2 presináptico cuando ya hay mucho y para. O sea, tiene que haber bastante para que difunda hacia atrás y se una al receptor presináptico. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Bien. Pues, perfecto. Pues esa es la cuestión. que incluso la neurotransmisión directa, en la que el neurotransmisor se libera de la neurona presináptica a la presináptica, pues también hay un componente presináptico de regulación sobre los receptores presinápticos de ellos. En este caso, ahí luego hay otros muchos. Esto lo tenéis claro, ¿no? Bien. Pues entonces podemos seguir. Bien. Concepto de segundo mensajero, tercer mensajero, etcétera. Otra cosa que también va a salir muchísimo en el texto. Ya os digo, estos no son conceptos gratuitos. Estos son conceptos que vamos a manejar reiteradamente a lo largo del curso. Y antes de que sea todo un desastre mayúsculo, yo prefiero dedicar estos minutitos a cuestiones básicas, afianzarlas, para luego no tropezarnos en la primera etapa del camino. Bueno, ¿alguien sabría explicarme qué es un segundo mensajero, por ejemplo? ¿Quién sabe lo que es un segundo mensajero? ¿En casa? ¿En clase? Sí, hay mucho eco en esta clase, entonces te voy a regular solo, pero que puedes abrir un canal en la membrana y qué es lo que, y qué has dicho lo primero, que era un... Sí, abrir un canal iónico, sí. Sí, ya sé por dónde vas, sí. Vas bien. Dice que lleva otra molécula, efectivamente. Aquí hay, ¿cómo te llamas? Josemi. Hay dos cosas que ha dicho Josemi que son muy importantes. Ah, bueno, y aquí también en casa dicen, pues vamos a intentar juntar todo lo que se ha dicho. Moléculas que traducen, otra cuestión importante, enzimas extracelulares, traducen el mensaje del primer mensajero. Bueno, pues hay bastantes cosas que son ciertas. Decía, lo que ha dicho Josemi, es una molécula como que lleva acoplada a otra y que abre canales iónicos. En parte es cierto. Lo que han dicho los compañeros de casa, que son que traducen señales, totalmente cierto, es un sistema de transducción de señales. Algunos dicen que son enzimas, las enzimas están implicadas. Traduce el mensaje del primer mensajero. Bueno, son todo, que lo tenéis, lo estáis acariciando ahí el concepto. Más o menos lo intuís. Vamos a ver. Mira, la convención es que el primer mensajero es el neurotransmisor en sí. ¿De acuerdo? Ese es el primer, si estamos hablando de segundos mensajeros, tiene que haber un primer mensajero. Pues el primer mensajero es el neurotransmisor. Es la molécula de neurotransmisor. Bien. Ahora, el neurotransmisor, pues se va a unir a, cuando estamos hablando de segundos mensajeros, normalmente estamos hablando de neurotransmisores que se unen a receptores. Porque luego veremos, los objetivos de los neurotransmisores no son solo o de los, mejor dicho, de los psicofármacos, no son solo de receptores. Hay muchas más cosas sobre las que podemos actuar. Perdón. Los neurotransmisores se unen a receptores. Vale, muy bien. Ahí ya directamente puede activar proteínas, por aquí dicen también. Pueden abrir directamente el canal iónico, muy bien. O pueden utilizar una segunda molécula para abrir el canal iónico. Vale. La segunda molécula es el segundo mensajero. O sea, es una sustancia química. Bueno, puede ser una proteína, efectivamente, una enzima, que directamente utilizando terceros y cuartos mensajeros abren o cierran el canal. Son como, imaginaos un mensaje que se da a través de varios intermediarios. Pues el segundo mensajero toma el mensaje del primer mensajero y lo conduce. ¿Pero qué son en sí? ¿Qué son en sí? Bueno, pues verdaderamente son moléculas que para que se puedan producir hace falta toda una serie de mecanismos bioquímicos. Por eso es lo que decía José Miguel, que normalmente están acopladas a otras moléculas, es lo que se refería a las proteínas G. Que efectivamente, cuando decís aquí activan proteínas, todo eso, os estáis refiriendo a proteínas G. Las proteínas C son un tipo de mecanismo de transducción de señales que implican segundos mensajeros. Pero, por ejemplo, el calcio también es un segundo mensajero. Y el ejemplo que os he explicado antes, que cuando se produce la despolarización entra calcio y eso es lo que hace que se libere el neurotransmisor, ese calcio intracelular también es un segundo mensajero. Por ejemplo, otra molécula que no sé si os acordáis, el AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico, es una molécula que se produce interiormente en la célula cuando se une un neurotransmisor a un receptor, también es un segundo mensajero. Todo esto se puede complicar mucho, ¿vale? O sea, lo que os voy a decir ahora, no os asustéis, ¿vale? No es que lo tengáis que memorizar, pero os lo voy a contar para que veáis la complejidad. Imaginaros que tenemos la dopamina, que es un neurotransmisor de tipo neuromodulador. Se une a un receptor. Vamos a ver qué es un receptor. Ya os dije que había 5 tipos. Pues vamos a ver qué se une al receptor de tipo de 1. No quiero que se me pase ningún mensaje. Este receptor, que es una proteína, los receptores son todo proteínas, al fin y al cabo, está en la membrana, pero por dentro está acoplado a una proteína G. Una proteína G, como su propio nombre indica, es una proteína. Se llama G porque está unido a un nucleótido de guanosina, GTP. Cuando esto ocurre, cuando se produce la unión del neurotransmisor al receptor, esta proteína G, que está compuesta de 3 partes, pues, insisto, esto no tenéis que recordarlo, ¿vale? Es solo para que veáis la complejidad. Se extiende en una parte, por un lado, y un compuesto de las otras 2 partes. La subunidad alfa y la subunidad beta gamma. La subunidad alfa lleva GTP. Esto lo que hace, al final, es que se activen una serie de enzimas, que es lo que decían otros compañeros, como una que se llama adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa lo que hace es convertir el ATP, el adenosín trifosfato, en AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Y ese adenosín monofosfato cíclico lo que hace es activar, insisto, esto no lo tenéis que saber, ¿vale? Pero para que veáis la complejidad, unas proteínas que se llaman proteínas quinasas, la TKA. Y esta proteína quinasa, al final, lo que hace es abrir el canal iónico, fosforila el canal y añade grupos fosfato para que el canal iónico se abra y se cierre. En resumen, y esto sí es lo que quiero que tengáis claro, un segundo mensajero es un mediador químico que está implicado en una cantidad muy compleja de reacciones químicas intracelulares que al final abren o cierran los canales, abren o cierran canales iónicos para que la neurona se haga un poco más positiva o un poco más negativa. Todo lo complejo de en medio no hace falta que no se pase. De hecho, ya lo habéis estudiado en fundamentos, pero se os ha olvidado. ¿Vale? El concepto general lo entendéis entonces. Un segundo mensajero es una molécula, una proteína, una enzima, que toma el mensaje del primer mensajero, que es el neurotransmisor, activa una serie de mecanismos bioquímicos en la neurona que hacen que los canales se abren o se cierren. Eso sí es lo que tienes que saber. ¿Vale? Porque vamos a hablar mucho de segundos mensajeros durante el curso. Pero yo no necesito, ni el equipo docente necesita, que os sepáis toda la bioquímica compleja, porque hay muchos sistemas de segundos mensajeros. Este de la adenilato ciclasa y el AMP cíclico es uno de ellos. Pero luego está la PI3 quinasa, está la fosfodiesterasa, en fin, hay millones. Hay muchos sistemas de enzimas que actúan segundos mensajeros y no es necesario que los hagas. Bien, pues esta es la cuestión. No os habéis asustado con esto, ¿no? Yo sé que esta es una hora muy mala. Fijaros, empezamos con 65 alumnos online, nos quedan 53. Y este es el primer día. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos visto. Tenemos un neurotransmisor, primer mensajero, se une a un receptor, una proteína que atraviesa la membrana. Esa proteína, ese receptor está acoplado a la proteína G, que os acabo de decir, y todo este sistema, AMP cíclico, PKA, se abren canales, incluso pueden afectarse a la activación o desactivación de genes en el núcleo de la célula, etcétera, ¿vale? Para luego afectar a que se abran o se cierren canales. También puede ocurrir, y esto también es muy importante, porque algunos de los psicofármacos que vamos a ver durante el curso funcionan a este nivel, que el neurotransmisor no se une a un receptor que tiene una proteína G, bla, 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 sino que se une a una zona de un canal iónico directamente. Es decir, un canal iónico, sabéis que es un poro que se construye en la membrana de la neurona usando unas proteínas que gobiernan ese poro, que lo guardan, o sea, lo guardan, mantienen ese poro, son como los andamios, que mejor dicho, como, ¿cómo deciros?, como el armazón de cemento que evita que la tierra, entre comillas, cuando se construye un edificio, se vuelque sobre el agujero que hemos construido para hacer los cimientos. O sea, si habéis visto cómo se construye un edificio, desde el principio se hace así. O sea, se hacen unas zanjas donde se inyecta cemento y se hace una especie de cajón para que no se vuelque encima. Pues un canal iónico es eso, es un poro en la membrana custodiado y mantenido por unas proteínas que son las que mantienen el poro abierto. Lo que pasa es que esas proteínas hacen que el poro sea específico para determinados iones, para el sodio, por eso tenemos canales de sodio, canales de calcio, ¿veis? La unión del primer mensaje con el segundo libera un tercer mensajero que es el que hace el canal iónico. Sí, o un cuarto mensajero incluso, se puede complicar todo, pero bueno, pero el tercer, el segundo mensajero en este primer caso, ¿vale? O sea, puede llegar hasta el cuarto. Bueno, pues aquí la otra modalidad es que el neurotransmisor no haga nada de esto, sino que directamente se una a una región del canal iónico que haga que el canal se abra o se cierre. Eso es mucho más rápido. Es mucho más rápido y consume mucha menos energía. Fijaros la cantidad de pasos que hay que dar aquí. En todos estos pasos se consume energía, ¿vale? Las enzimas tienen que ponerse a trabajar. Esto es mucho más rápido. Este mensaje en el que se actúa directamente sobre canales iónicos es súper rápido, ¿vale? Y nosotros vamos a tener fármacos como los estabilizadores del estado de ánimo que se utilizan en el trastorno bipolar que actúen directamente a nivel de canales iónicos. Por ejemplo, algunos fármacos antipsicóticos, algunos antidepresivos funcionan sobre este sistema. Los estabilizadores del estado de ánimo, muchos de ellos sobre este sistema. Bueno, esto no os lo voy a contar porque no vamos a hablar tanto de ello. Este primer tipo de receptores, acoplados a proteínas G y que tienen todo ese proceso metabólico, se llaman receptores metabotrópicos. Mientras que estos receptores que están dentro de un canal iónico, es una zona del canal iónico a la que se une un neurotransmisor, no es que sea, o sea la zona del receptor es una región muy concreta del canal, se llaman receptores ionotrópicos. Tropos, en griego movimiento, ¿vale? Producen directamente un movimiento de iones o un movimiento de el metabolismo, metabotrópico y ionotrópico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿En casa? Mira, vamos por 52. Perfecto. Bueno, pues estas dos modalidades de receptores neurotransmisores súper, súper importantes. Vamos a estar hablando de ellas todo el curso. ¿Puedes repetir los dos receptores? Sí, claro que sí. Voy a borrar para que se vean. ¿Qué pasa? Perdón, no sé. Va rápido esto, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues los receptores metabotrópicos son estos primeros de aquí, son en los que interviene un proceso metabólico, por eso se llama receptor metabotrópico, en cuando se une el neurotransmisor al receptor, y en este caso hay una proteína G que actúa en segundo mensajero, una proteína quinasa en tercer mensajero, etc. Pero son receptores que activan procesos metabólicos, son receptores, o sea, son, es un mecanismo de acción de los neurotransmisores que consume más energía y que es más lento. Por el contrario, tenemos receptores que son una región concreta de un canal iónico, podría estar aquí también, donde se une el neurotransmisor, y al unirse ese neurotransmisor a esa zona, como si fuera una llave con la cerradura o una mano con el guante, pues hace que el canal iónico se abra asociado. Es una parte del canal iónico especialmente diseñada para que reciba perfectamente el neurotransmisor, insisto, como si fuera la cerradura con su llave. Y al unirse la cerradura con su llave, el canal se abre o se cierra. Pero es una zona del propio canal, ¿vale? Es que yo me acuerdo que a mí esto, hasta que yo lo entendí cuando estudiaba la carrera, me costó. El receptor ionotrópico en realidad es una zona del canal iónico. Una parte del canal a la que se une el receptor. Muy bien. Y es un mecanismo de acción mucho más rápido. Los canales iónicos que pueden abrirse o cerrarse con todo este sistema que hemos visto, pues pueden ser activados por ligando, es decir, que dependen de que se una o no el neurotransmisor, pueden ser sensibles al voltaje, ¿vale? O pueden ser enzimas. Es decir, se pueden activar canales iónicos, facilitar que se activen o no, porque la fosforilación también muchas veces lo que hace es preparar a un receptor para estar, digamos, más susceptible a otro neurotransmisor. Es que pueden ser, fijaros, todo esto lo complejo, ¿no? Pero pueden ser canales iónicos que bueno, pues como lo que hemos visto antes, que esperen al receptor, al neurotransmisor, o pueden ser directamente canales iónicos que solo se activen o se cierren con un cambio de voltaje. No esperan a un neurotransmisor concreto, sino que sencillamente son sensibles al voltaje de la neurona. Un ejemplo de esto son esos canales de calcio que os decía que se abrían con interferenciación. Son canales sensibles al voltaje. Cuando cambia el voltaje de la neurona, se abren. Pero muchos de ellos también son canales iónicos regulados por ligando, es decir, regulados por un neurotransmisor, como lo que hemos visto antes. Y luego ya os digo que puede haber enzimas regulatorias que no son canales iónicos. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? O sea, todo lo que hemos explicado antes es que una cosa está mezclada con la otra. Yo puedo tener un neurotransmisor que se une a un receptor, produzca un efecto metabotrópico, y eso algo que a su vez afecta a un canal iónico que depende de un neurotransmisor, como es este caso. Yo lo he preparado y lo he fosforilado, por ejemplo. O sencillamente que sea un canal iónico que no dependa de neurotransmisores, sino que solo se abra o se cierre por cambios en el voltaje de la célula. Esa es otra posibilidad. ¿Vale? O sea, hay muchas opciones. Y ya os digo, nosotros vamos a tener fármacos que actúen a nivel de receptores iónicos, por ejemplo, regulados por ligando, o muchos de ellos a nivel de receptores iónicos regulados por voltaje. ¿Sí? Y aquí, todo esto vamos a tener que actuar con nuestros psicofármacos para producir regulación en el estado de ánimo de las personas. Me quedan 15 minutos, ¿no? No, a menos cuarto. Sí, menos cuarto. Bueno, hasta donde lleguemos. Sí, sí. Entonces, ya no estamos hablando, ahora cambiamos. Esta es otra distinción que os voy a hacer muy pesada durante el curso. A veces estaremos hablando de los neurotransmisores y de lo que hacen sobre sus receptores, los neurotransmisores, es decir, esos mensajeros químicos endógenos, y otras veces hablaremos de los fármacos, de los psicofármacos. Ahora voy a hablar de psicofármacos, de drogas, drogas en la terminología anglosajona, de fármacos psicotropos, psicofármacos. Los psicofármacos, es decir, esas sustancias químicas que nosotros sintetizamos para actuar sobre los sistemas neuroquímicos, ¿sobre qué cosas actúan en nuestro sistema nervioso? Pues muchísimas veces sobre receptores, como los que hemos visto antes, acoplados a proteínas G, lo que se dice que tienen 7 dominios transmembrana, es decir, que cruzan, al final un receptor, eso hemos dicho que es una proteína, y una proteína es un polipéptido, es una cadena de aminoácidos, es una cadena, una serpiente, y que está plegada y cruza varias veces la membrana. Tiene una parte extracelular, una parte intracelular, y lo que se llaman dominios transmembrana, la parte que atraviesa la membrana. Los receptores acoplados a proteínas G tienen 7 dominios transmembrana. 7 veces que atraviesa esa serpiente la membrana de la célula. Bueno, pues en gran mayoría los fármacos actúan a nivel de receptores, activándolos o taponándolos, evitando que el neurotransmisor los active. Pero también los psicofármacos actúan a nivel de los transportadores. Los transportadores son proteínas también, que en este caso tienen 12 dominios transmembrana, y lo que hacen es recaptar el neurotransmisor que se ha liberado a la neurona presináptica para que se inactive. Ya lo veremos eso con más detalle. O sea, podemos estar actuando a nivel de receptores, por ejemplo, muchos antipsicóticos, la gran mayoría de los antipsicóticos actúan bloqueando o activando receptores. Antidepresivos, fármacos que actúan sobre receptores o recaptadores, por ejemplo, muchos. Las drogas, la cocaína. La cocaína actúa sobre el transportador de dopamina, por ejemplo. ¿Sí? Luego, puede haber fármacos que actúen sobre canales iónicos dependientes del ligando, es decir, que requieran de un neurotransmisor para que se abran o se cierren, también algunos estabilizadores del estado de ánimo, o fármacos que actúan sobre canales también iónicos, pero que dependen del voltaje. No dependen de neurotransmisor, sino que dependen del voltaje. Y por último, algunos fármacos, también como algunos antidepresivos antiguos, actúan sobre enzimas. Ya los veremos, ¿vale? Esto es una cuestión general. Esto lo entendéis, son las grandes dianas sobre las que actúan los psicofármacos. ¿Sí? Y de todo ello veremos muchísimos ejemplos durante el curso. Bueno, más cuestiones. O sea, esta clase es súper importante. Os animo a que luego la veáis muchas veces en casa, ¿vale? Porque estamos aquilatando un montón de contenidos clave para afianzar el resto del curso. Bien. Pues ahora ya, cambiando de tercio por completo, otra de las cuestiones que es súper importante entender cuando hablamos de psicofármacos, de fármacos en general, es el espectro agonista. Esto no es que venga aquí un fantasma a contarnos una historia, no. Esto es que hay una gama de actuación en los psicofármacos. Un psicofármaco o un fármaco puede ser agonista total, agonista parcial, antagonista o agonista inverso. Esas son las variantes que puede haber cómo se comporta un fármaco. ¿Vale? ¿Qué quiere decir un agonista? Un agonista es un fármaco, una molécula que mimetiza, se une al sitio de unión de un neurotransmisor. Es como si fuera, yo qué sé, la serotonina, o como si fuera la dopamina, son fármacos que se unen a los receptores de esos neurotransmisores y los estimulan. Hacen a las veces del neurotransmisor. Esto normalmente, pues cuando hay poco neurotransmisor endógeno, pues conviene estimular los receptores con un agonista exógeno, ¿vale? Pero claro, nosotros podemos tener agonistas totales, es decir, agonistas que se unen al receptor y lo estimulan por completo. O agonistas parciales, agonistas que se unen al receptor con la misma afinidad, que esto es otro concepto súper importante que ahora voy a detallar, pero que la estimulan a la mitad, pongamos, no la estimulan tanto como el agonista completo, pero con la misma afinidad, y esto es importante, ahora voy a hablar de estos dos conceptos. Luego tenemos un antagonista. Un antagonista, y esto es muy curioso, es una molécula que se une también con alta afinidad al receptor, pero que no hace nada. No tiene actividad intrínseca, no lo estimula, no le hace nada. Ahora, tiene una acción muy importante. Se está unido ahí al receptor muy fuertemente, pero no hace nada. ¿Qué conseguimos? Que los neurotransmisores endógenos no puedan unirse al receptor, lo taponan. Lo tengo taponado con el antagonista, pero ese antagonista no hace nada. Por lo tanto, silenciamos la acción de ese receptor. Evitamos que el neurotransmisor endógeno se una, porque lo tenemos bloqueado con una molécula que no hace nada, es un mero tapón. ¿Vale? Y luego tenemos el último caso, un agonista inverso. Un agonista inverso es una molécula que se une al receptor y sí tiene actividad intrínseca, sí hace cosas, pero hace lo contrario que lo que haría el neurotransmisor. Si el neurotransmisor estimula la proteína G, este lo hace, la inhibe o estimula una proteína G de función contraria, ¿vale? O evita que, digamos, la actividad tónica basal de esa proteína G, que no están esperando, tiene una actividad basal, que directamente se eleva cuando se une el receptor, pues lo que hace es bajar esa actividad, ese tono basal, ¿vale? En cualquier caso, lo que hace es unirse al receptor y generar un efecto contrario al del neurotransmisor, que en condiciones normales se uniría a ese receptor. Eso es lo que hace un agonista inverso. Fijaos, es verdaderamente un espectro de actuación. Desde el agonista completo, que se une al receptor con máxima afinidad y máxima potencia, al agonista parcial, que se une al receptor con máxima afinidad, pero potencia baja, potencia media, al antagonista que se une al receptor con alta afinidad, pero sin actividad ninguna, evitando que el neurotransmisor endógeno haga su acción. Al agonista inverso, que lo que hace es unirse al receptor normalmente con alta potencia, con alta afinidad, perdón, pero teniendo un efecto de sentido contrario. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? Súper, 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 súper importante. Lo vamos a manejar durante todos. Bien, permitidme que haga una pequeña distinción en este concepto de afinidad, ¿vale? Y, digamos, potencia. Si me escucha un farmacólogo, me mataría con estas cuestiones. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo de andar por casa. Veréis, aunque yo siempre hable del modelo de la llave y la cerradura para un neurotransmisor y un receptor, ¿vale? Que en esos casos sí es así. Pero cuando hablamos de psicofármacos, cuando hablamos de sus moléculas que nosotros sintetizamos en el laboratorio, normalmente no nos salen tan bien como para que se unan al receptor con esa unión tan perfecta como si fuera el propio neurotransmisor. Se unen, entran en la llave, pero bueno, esto hay que forzar un poco, ¿no? No es perfecto. Cuanto más perfecta sea esa unión, es que tiene más afinidad. Es que en la molécula se une perfectamente al receptor. Y ya es difícil quitarla de media. Habría que aplicar mucha energía para quitar de media al fármaco. Eso quiere decir alta afinidad. Son muy afines, son con mucha afinidad. Y esto hace que si una molécula es muy afín para el receptor, pues se une con fuerza y ya no hay a quien lo quite de ahí. Pero que una molécula se une con mucha afinidad no quiere decir que luego estimula el receptor con mucha potencia. No quiere decir que luego el mensaje químico que produce esa miel sea del 100%, no. Puede haber una alta afinidad, pero luego la activación del receptor que no sea muy fuerte. La afinidad de lo que nos está hablando es de la potencia, o sea, no, de la fuerza con la que se une el fármaco al receptor, pero no necesariamente de la fuerza del efecto que produzca esa unión, ¿vale? Esto es súper importante, súper, 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 súper importante. De hecho, hay antipsicóticos de nueva generación que utilizan este principio, el aripiprazol, por ejemplo, ya lo veremos. Son fármacos, además, que han mejorado mucho la calidad de vida de determinados pacientes porque tienen menos efectos secundarios. Ya lo estudiaremos, pero el aripiprazol es un agonista parcial. Se une con alta afinidad al receptor, pero no produce mucha potencia de efecto. Esto me compensa el tono fuerte de dopamina que hay, ya lo veremos. Pero lo único que quiero deciros aquí es que estos conceptos están en la base del funcionamiento de fármacos que a día de hoy se utilizan y que han supuesto una mejora importante. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, esto es un poco lo que os acabo de explicar en esto de tenéis en el tiempo. O sea, puedo pasar rápidamente. Es lo mismo, solo que he explicado con diapositivas. Perfecto. Lo último ya es que algo parecido pasa con los fármacos que se unen encima. ¿Recordáis que decíamos que hay fármacos que pueden unirse a receptores unidos a proteínas G, a canales iónicos, etcétera? Y algunos se unen a enzimas. Bueno, pues el fármaco lo que puede hacer es unirse irreversiblemente a la enzima, bloqueando su función irreversiblemente. Es decir, es una unión que se puede revertir si hay mucho sustrato de la enzima, mucha proteína o mucha sustancia a la que se une la enzima. Es decir, que la unión de los fármacos a las enzimas puede ser reversible o inversible. Esto es importante con unos antidepresivos llamados IMAOs, inhibidores de la monoaminoxidasa, que también veremos en su año. Bueno, yo lo que quiero es que veáis que estos conceptos previos, que pueden parecer muy de la psicobiología básica, alejados de la clínica, en realidad son cruciales para entender todos los psicofármacos que vamos a ver durante el curso. Así que, por favor, repasar muchísimo esto durante esta semana. Doy esta clase varias veces, yo la voy a tener disponible a lo largo del día de hoy para que mañana podáis empezar a repasarlo varias veces. Insisto, empezad desde ya a dedicarle tiempo a la asignatura, es la clave para que alcancéis el éxito, que no me cabe duda alcanzaréis si le dedicáis esa mínima cantidad de este recurso que es tan escaso pero tan importante que es el tiempo. Pues nada más, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana.